En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. A su regreso de Irak, el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Parolin, ha concedido una entrevista en la que muestra las sensaciones, las emociones, las experiencias que ha vivido en un país destrozado por la guerra y el testimonio de una iglesia que en medio de los sufrimientos, las tribulaciones, manifiesta la alegría y la belleza del Evangelio y subraya la importancia de la colaboración entre cristianos y musulmanes para un futuro pacífico en el país. La celebración de la Navidad con las comunidades cristianas de Irak le ha producido una gran emoción. Me sentí muy feliz, afirma el cardenal, de poder llevarles la cercanía del Papa, su afecto, su bendición, la atención con la que siempre ha seguido los acontecimientos. Ha sido una oportunidad para compartir los sufrimientos de los últimos años y también las incertidumbres del presente, pero al mismo tiempo también las esperanzas para el futuro. Sobre los discursos y las homilías que durante su estancia ha pronunciado, ha insistido mucho en este punto. Tú eres testigo de la Iglesia Universal. Es la Iglesia Universal la que les está agradecida por lo que estos cristianos han experimentado, por cómo lo han vivido, por el ejemplo que han dado al soportar sufrimientos y aflicciones en el nombre de Jesús. Pero insiste en que lo que más le impresionó fue el orgullo con el que estos hermanos viven su fe. Se sienten orgullosos de ser cristianos y de seguir siéndolo en medio de tantas dificultades, de tantas pruebas y de tantos sufrimientos. Cuenta cómo la destrucción de Mosul le impactó profundamente, las iglesias, las casas, los palacios. Sin embargo, nos dice que le impresionó profundamente ver las iglesias, tanto las caldeas como las sirocatólicas, llenas de gente, hombres, mujeres y niños, cantando y rezando. Nos habla de su última imagen cuando intentaba caminar por las calles de Mosul entre los escombros, que el gobernador que venía a saludarle le tomó de la mano. Sentí, concluye el cardenal, que era un momento muy hermoso, que debía ser un símbolo de la colaboración entre cristianos y musulmanes. Es el símbolo de la paz y de la alianza.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe, feliz año.
Igualmente.
Vamos a empezar.
Felices Reyes ya.
Felices Reyes. Vamos a empezar el año, pues como hemos terminado el anterior, hablando de solidaridad y de todo lo que concierne también a la vida de la Iglesia, ¿no? Ciertamente.
Muy bien, claro que sí.
Creo, pero vamos a salir de dudas enseguida, que un grupo de jóvenes aterrizó en Etiopía con ganas de ayudar. Un voluntariado que apoyan proyectos, las más de las veces motivados por su paso por una escuela o un colegio de religiosos. Por lo menos esa es la sensación que tengo yo y de la experiencia de las cosas que nos han ido contando. Son los religiosos los que siembran la inquietud por las misiones. ¿A que te acuerdas de eso?
Sí, perfectamente.
Vale. Las que están presentes en cualquier lugar del mundo, porque hay tantos misioneros repartidos por el mundo, pero muy especialmente en lo que hasta no hace mucho hemos conocido como tercer mundo. Nuestros invitados se definen como un grupo de jóvenes con ganas de conocer, compartir y ayudar para, entre todos, conseguir cambiar las cosas. Es decir, lo que venimos predicando desde hace más de 30 años,
sí.
Que entre todos podemos hacer las cosas más fáciles y cambiar el mundo si nos cambiamos a nosotros mismos, claro está.
Sin duda.
Jaime Gil y Juan Caballero son nuestros invitados. Muy buenas tardes, Jota y Jota. Bienvenidos.
Buenas tardes. Hola.
Bien, no sé quién de vosotros, o si los dos, llegasteis a la vez a Etiopía o cómo entrasteis en Etiopía.
Bueno, pues la primera vez fuimos los dos, Juan y yo, y fuimos en 2015, un viaje de misión a Etiopía, a un pueblo que se llama Debrasheib.
Ajá. ¿Y por qué fuisteis a Etiopía en un viaje de este tipo? ¿Porque venía del colegio, como yo decía antes al principio?
Teníamos la inquietud de conocer África y Juan, el padre de Juan, trabaja una ONG y a través de él pudimos ir con los salesianos allí de misión.
Fíjate que una de las cosas que os iba a preguntar, por lo que he visto en la página web, porque todo lo que sé de vosotros lo sé a través de la página web, que si teníais alguna relación con los salesianos, porque he visto que entre los agradecimientos agradecéis a misiones salesianas y a jóvenes del tercer mundo.
O sea, fue a través de mi padre que conocimos a los salesianos y ahora todos los años vamos a un centro salesiano para estar allí y desarrollamos allí los proyectos.
Ya. ¿Siempre vais al mismo sitio o vais a diferentes sitios desde 2015?
En la primera vez fuimos a un poblado en de Brasil y a partir de 2017 estamos yendo al poblado de Suay, donde ayudamos en la aldea de Dida, pero dormimos y nos habitamos en el Suay.
¿Suay es el donde está Nieves Crespo o estaba?
Sí, donde están las salesianas y los salesianos.
Ah, cierto, cierto. Pero bueno, en cualquier caso, esta experiencia de estos años es en Etiopía siempre.
Siempre en Etiopía.
Ajá. Bueno, o sea que Etiopía casi que os elige a vosotros, ¿no? No que vosotros eligierais Etiopía, ¿no?
Sí.
Ciertamente. Bueno, ¿qué os ha emocionado de Etiopía? De los etíopes, claro.
Bueno, sobre todo su forma de ver la vida, siempre con una sonrisa. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho cambiar y lo que nos ha hecho volver todos los años allí.
Ya. O sea, que creéis que es gente a la que hay que ayudar porque con un poco de ayuda pueden hacer cosas.
Sí, yo creo que con un poco de ayuda podemos ayudarles a crecer y a cambiar y sobre todo a salir adelante por sus propios medios, porque al fin y al cabo es lo que intentamos con este proyecto, que sea lo más sostenible y que, como digo, que salgan por sus propios medios.
Bueno, casi todas las personas que han pasado por una experiencia similar a la vuestra, cuando regresan, pues vienen como muy emocionados y con muchas ganas de hacer cosas, aunque eso se diluye como un azucarillo en un vaso de agua. Pero por lo que veo, vosotros fue justo lo contrario, fue volver y decir manos a la obra, ¿o no?
Sí, así fue.
Sí, o sea, volvimos Juan y yo en 2015 y dijimos, aquí tenemos que hacer algo y cambiar de alguna forma esta situación, dar a conocer en España lo que pasa allí. Y nada, volvimos y así nos pusimos, vamos a la obra.
Ajá. Bueno, primero se asalta a la familia y a los más cercanos, ¿no?
Sí.
Que son los que están más a mano. Pero luego cuando uno ya se para a pensar en hacer algo como más serio, empiezan las dificultades, ¿no, Jaime?
Sí, o sea, luego ya es más difícil darte a conocer. Pero bueno, entre gente joven, la gente está muy abierta a todas estas iniciativas y poco a poco, con eventos y demás, nos vamos dando a conocer y conocer la situación de allí.
Claro. Bueno, tenéis una página web estupenda con unas fotografías maravillosas y no paráis. He visto mercadillos, charlas, sí. Cines, representaciones. Ahora mismo no me acuerdo porque las he ido viendo según estaban y no paráis, vamos.
Sí, o sea, hacemos conciertos, mercadillos, charlas de concienciación, de todo hacemos un poco.
Bueno, hay que conseguir dinero porque si no hay dinero en el proyecto.
Justo, ahora hemos empezado la campaña de socios y a través de nuestra página web también la gente se puede hacer socio o la donación, pero no solamente también pedimos dinero, sino tiempo, ideas, lo que la gente quiera contribuir al proyecto.
Claro. Bueno, quizá en el caso de Juan no tanto porque su padre pertenece al mundillo de la cooperación, pero en el caso de los dos, ¿qué habéis aparcado para meteros de lleno en todo esto o lo simultaneáis?
Yo creo que, por así decirlo, no hemos apartado nada, pero hemos como cambiado la forma de ver las cosas,
ya.
Por así decirlo. O sea, cada cosa que vemos o que hacemos la vemos distinta, o sea, antes como que veíamos cosas como necesidades básicas que las cubríamos directamente y ahora era, o sea, y allí, cuando fuimos allí, pues sentimos como que allí no las tenían y no eran nada básico, o sea, por así.
Sí, bueno, lo que pasa es que supongo que estudiáis, por la voz creo que sois jóvenes, por lo tanto estáis estudiando, ¿no?
Sí.
O ya habéis terminado.
Sí, o sea, yo estoy en segundo de psicología.
Sí.
Y yo en segundo de ADE, o sea, estamos en la universidad los dos.
Bueno, y no se resienten los estudios, ¿verdad?
No, se
pueden compaginar. No sé qué pensarán vuestros padres, pero vamos, estoy segura de que le quitáis El tiempo lo tenéis que sacar de otro sitio. Si no es de los estudios, es del ocio, evidentemente. Bueno, he leído también en vuestra página web que estuvisteis reflexionando, y quiero pensar que debatiendo, porque seguro que había opiniones diferentes, y buscando fondos para financiar un primer proyecto que habéis puesto en marcha el año pasado, que es una escuela en una aldea llamada Dida, ¿no?
Sí, o sea, fuimos en 2017 por primera vez a Schweiz, nos alojamos allí, pero íbamos a Dida, a la escuela, y estuvimos reflexionando cuáles eran las necesidades más básicas, qué era en lo que más podíamos ayudar, conociendo a la gente de fondo. Y este verano hemos impulsado ya este proyecto, que con 20 euros anuales escolarizamos a un niño en ese colegio, en el colegio de Don Bosco de los Salesianos, le dotamos de uniforme y además de material escolar.
Ah, pues qué estupendo. ¿Habéis empezado con un proyecto educativo? ¿Por qué habéis elegido la educación? ¿Pensáis que es básico?
Creemos que es lo más sostenible. O sea, me parece que ese proyecto será lo más sostenible para que ellos, por ese medio, salgan con una salida laboral y la elijan ellos.
Ya. Bueno, ¿y cómo se hace uno socio de Ethiopian Style, que es un estilo no solo de Etiopía, sino de vida? Entiendo yo, ¿no? ¿Cómo se hace uno socio o cómo se colabora con vosotros?
Pues a través de la página web ethiopianstyle.org, y allí hay un apartado, como un formato donde pueden introducir los datos y ya le digo, como puede ser colaborar con dinero o colaborar con tiempo o con ideas.
Ah, ciertamente. Bueno, una apostilla que hago yo, ojo al poner Etiopía en style, porque yo ingenua de mí escribí Etiopía tal cual. Claro, luego añadí el style y dije, caspita, esto es que está en inglés. Y entonces efectivamente Etiopía está en inglés, o sea, es E-T-H, Ethiopian, ya, normal, ¿no? Style. Así que, como ven ustedes, hay que poner manos a la obra, y a pesar de las dificultades y robándole horas al sueño y al divertirse, se pueden hacer muchas cosas. Juan y Jaime, que no sois los únicos de este grupo, ánimo, que habrá muchas dificultades, pero querer es poder, y todo por Etiopía.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. Adiós.
Pues gracias a Jaime y a Juan y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, ¿y no es mucho lío?
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cada año, el día 6 de enero, solemnidad de la Epifanía, nos abre al año misionero. Es la gran fiesta misionera, puesto que Cristo se manifiesta al mundo. El IEME, Instituto Español de Misiones Extranjeras, celebra su jornada, que este año lleva como lema Iglesia Local en Misión. Hace ahora un siglo, el Papa Benedicto XV publicó una carta apostólica titulada Maximum Illud, la Grande y Santísima Misión, en la que hablaba de la importancia de la formación del clero nativo, porque en ella se basaba principalmente la esperanza de las iglesias jóvenes. Los miembros del IEME son sacerdotes diocesanos que, respondiendo a la llamada de la misión, cruzan nuestras fronteras para llevar la buena noticia de Jesucristo. Como nos recordaba el Papa Francisco, la misión es el corazón de la fe cristiana. Nos acompaña esta tarde Carmelo Pérez, que es miembro del Instituto de Misiones Extranjeras, responsable de difusión y comunicación. Carmelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por decir a nuestros oyentes qué es eso del IEME, cómo nace, un poco de historia.
Sí, bueno, el IEME, como dice el acrónimo, es Instituto Español de Misiones Extranjeras. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, un canónigo burgalés que se llamaba don Gerardo Villota y formó un seminario que para dentro del clero diocesano, siendo sacerdotes, para sacerdotes diocesanos, para que fueran a la misio adientes afuera, iban a América en esa época, y ese seminario fue languideciendo, es decir, no tenía poca vida, pero cogiendo ese seminario, el Papa Benedicto XV, en el año 1919, pues creó el Instituto Español de Misiones Extranjeras para que el clero diocesano se incorporara también a la misión adientes, no solamente los religiosos, sino también el clero diocesano. De hecho, este mismo año ya vamos a cumplir el centenario, como he dicho ya.
Sí. Los sacerdotes que entran a formar parte del Yemen, que se deciden por la misión, ¿tienen un tiempo de preparación antes de partir a otro país?
Sí, tenemos tiempo de preparación. Primero nos gusta que se encariñen un poco también con su diócesis, es decir, se ordenan en su diócesis de origen. Yo me ordené en Calahorra y la Calzada de Logroño, La Rioja, ¿verdad? Sí. Y estuve 3 años en mi diócesis, trabajando en pueblos rurales, cerca de Santo Domingo de la Calzada, y luego lo que tú dices, pasamos aquí un año en Madrid, en un periodo de conocimiento del Yemen, del carisma del Yemen, y también un periodo de formación en todos los aspectos, diálogo interreligioso, todos los aspectos, en un instituto que hay aquí cerca de nuestra casa, que estamos 3 meses de preparación para la misión adyente,
Ya. En esta jornada también se insiste mucho en la función que desarrollan los catequistas nativos o los laicos, que asumen la tarea dinamizadora de las comunidades cristianas. ¿Son en el fondo los verdaderos creadores de comunidad?
Sí, mira, yo he estado 30 años en Zimbabue, he estado desde el año 88 hasta el año pasado, que viene en agosto del año 2018, y claro, al tener tan poquísimos sacerdotes, pues tenemos que hacer visitas periódicas a las comunidades que están un poquito como sucursales de la misión central, y entonces celebramos la Eucaristía ya una vez cada 3 meses, lo que quiere decir que celebramos la Eucaristía 4 o 5 veces al año, ¿no? Sí. Entonces, durante ese periodo que no vamos los sacerdotes, están esos catequistas, líderes de comunidades, que llevan pues la celebración del servicio dominical sin sacerdote, que forman a su propia gente, y claro, previamente ellos tienen que tener un periodo de formación, y por supuesto también, no solamente formación, sino personas que hayan experimentado ese encuentro personal con Jesucristo, ¿verdad?, que les transforme la vida y que sean capaces de como decimos en español, de la abundancia del corazón, pues que hable la boca, ¿no?
En la documentación que habéis presentado para esta jornada de este año, ponéis el testimonio de la dominicana María Laracuende.
Sí.
Cuéntanos algo de esta mujer.
Bueno, primero, es un testimonio que me da un compañero, porque yo acabo de decir que estaba en Zimbabue 30 años, pero vamos, lo conozco porque yo he hecho ese tríptico. Bien, pues es una mujer sencilla, de un pueblo que se llama Fundación, en la República Dominicana, que en un momento dado se siente que tiene que participar un poquito en la evangelización de su propia gente. Ella se anima, se lo dice al sacerdote, quiere ser un poquito transmisora de esa fe que ella ha recibido a su vez de otros catequistas y desde su familia, desde sus padres, y se incorpora un poquito la catequesis en ese pueblo Fundación. Ella no pierde perspectiva, o sea, ella está siendo testigo del Dios vivo, piedra viva en su propia comunidad, pero tampoco, nunca debemos perder, nunca fuera la misión adyente, es decir, la misión hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Ella es evangelizadora de su propia gente, María Laracuende, es una mujer casada, sencilla, pues que es testimonio, una piedra viva en su propia comunidad allá en la República Dominicana, en la zona de Barahona, cerca allá con la frontera con Haití.
Uh-huh. Ya. Decías hace un momento que se necesita, también para estos catequistas laicos, un tiempo de preparación. ¿Cuáles son las funciones que desarrollan, aparte de dar testimonio personal, claro?
Bueno, sí, por ejemplo, te cuento mi experiencia en Zimbabue. A veces tienen una preparación de hasta 2 años, pero como no pueden estar 2 años a misión, porque tienen sus obligaciones laborales, aunque son agricultores, pues a veces lo hacemos hasta en 4 años, 6 meses. 6 meses que estén más o menos, los fines de semana se pueden ir, un poco flexible, pero sí que tienen un periodo de formación en todos los aspectos, en doctrina, pues en pastoral, en historia de la Iglesia. Es un poquito como un compendio pequeño a su nivel, claro, a su nivel, que es una persona pues, que no están así habituadas al estudio normalmente, pero ese es un periodo de formación largo para que luego ellos sean también evangelizadores de su propia gente. Tenemos también a veces problemas en la que la formación no es, esto es muy teórico, a veces la formación es un poquito pobre, pero insistimos mucho, ¿no?, en ese periodo de formación, y eso es lo que principalmente hacen en sus comunidades. Llevan la catequesis, llevan un poquito el tema de los, de decir, no vamos por allá normalmente, pero ellos pues pueden ser distribuidores de la comunión los domingos, ¿no?
Hacen fin, la celebración de la palabra.
Sin sacerdote, sí. Usen una celebración de la palabra sin sacerdote y se les dan la comunión ellos también. Uh-huh. El Santísimo está reservado y dan la comunión ellos. También incluso, pues nada, cogen el Santísimo y lo llevan a los enfermos. También están, sí, sí, están habituados a ello, a llevar un poquito la Eucaristía. Pues nosotros no podemos ir a todos los sitios, tenemos bastante trabajo y claro, ellos son pues nuestras manos,
brazos,
¿no?
Claro.
Sí.
Carmelo, ¿el yeme está presente en todos los continentes?
Bueno, está presente en todos, menos digamos que en Oceanía no estamos, ¿no? Estamos en Europa aquí, y estamos en Asia, que Asia está en Tailandia y está en Japón. Estamos en África, que estamos en Zimbabue, que yo he estado allá, Mozambique y Zambia, y luego en América están, en América del Sur, en Brasil y Perú, en Centroamérica está en Nicaragua y Guatemala, y en el Caribe está en la República Dominicana y en Cuba.
Ya. Bueno, y quizá la pregunta que te voy a hacer es, pues, una realidad que ocurre en todos los ámbitos de la vida eclesial, y es, en el YEME, ¿hay sacerdotes jóvenes? ¿Está envejeciendo?
Está envejeciendo. Mira, nosotros tenemos, como no reclutamos en los países de destino, no reclutamos vocaciones porque somos sacerdotes diocesanos españoles. Fíjate en el acrónimo, Instituto Español,
sí.
Español de Misiones Extranjeras. No tenemos vocaciones en otros países de destino. Entonces, las vocaciones, al ser aquí tan pobres, el número, quiero decir, es tan pobre, eso también, pues recibimos también muy pocas vocaciones de las diócesis españolas. Está creciendo, es una realidad.
¿Pero se hace algún tipo de animación misionera en los seminarios de España?
Se hace mucha, intentamos, por ejemplo, aquí tenemos dos personas dedicadas a tiempo completo a visita a seminarios, a visita a grupos sacerdotales, a lo que nos llamen, para ofrecer este cauce a la Iglesia española, de que es posible, como sacerdotes diocesanos, ir trabajar, no de francotiradores, que sería peligroso, sino trabajar en grupo, trabajar en equipo, y eso es lo que ofrecemos aquí como cauce al clero diocesano español. Y es verdad que pues vienen pocos, ¿no? ¿Para qué vamos a decir esa cosa? ¿Verdad? Están viniendo poquitos y las medias de edades están creciendo, sí.
Ya. Muy brevemente ya, Carmelo, los sacerdotes que van a un país de misión por un tiempo determinado, ¿suelen renovar y algunos quedarse de por vida?
Sí, la mayoría nos quedamos de por vida. Bueno, yo ahora estoy aquí prestando un servicio, pero ya he estado 30 años, ¿no? Quiero decir que, bueno, yo creo que la misión de por vida, pues es un paradigma, es decir, es lo que invitamos a. Pero bueno, también es verdad que hoy el joven de hoy no está hecho para compromisos
muy largos.
Muy largos, ¿verdad? Sí, eso ocurre en todos los aspectos de la vida, en el matrimonio, ¿no? Claro. En todo, ¿no? Y nosotros pues también ofrecemos, decir, mira, tú quieres trabajar por un tiempo determinado, 5, 10, 15 años en la misión, pues te ofrecemos este cauce y luego pues te puedes volver a tu diócesis, pero es verdad que está ofrecido esa posibilidad.
¿Sí? Terminamos. Carmelo Pérez, miembro del YEME y además responsable de difusión y comunicación. Gracias por estar esta tarde con nosotros en El Espejo.
Venga, pues un abrazo.
Un abrazo
a todos. Feliz Navidad.
Igualmente.
Y próspero año 2019 nuevo a todos. Venga.
Adiós, adiós. Hasta aquí El Espejo de Hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Oscar Gómez y en la producción Amparo Latre. A todos ustedes, gracias por su atención. Sé que los reyes sean generosos con ustedes. Buenas tardes.